¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus 91.1. Soy Carlos Liascovich. Como todos los miércoles, estamos abriendo esta hora de intercambio y de información sobre una parte de las empresas pymes, las medianas, que tienen particularidades respecto de las pequeñas o de las micro. Primero, porque las medianas tienen más empleados, arrancan en las 30 o 40 aproximadamente, según diversas definiciones, hasta los 300 empleados. Segundo, por la complejidad, no solamente tienen más gente, sino que su gestión es diferente, están divididas en departamentos, tienen jefaturas intermedias. Tercero, por su antigüedad, muchas ya tienen más de una década, algunas tienen varias décadas, alguna que otra llegan a un siglo. Y cuarto, porque suelen estar incorporadas en el aparato productivo de manera tal que o son proveedoras de grandes empresas cuando están en el B2B, es decir, en el business to business, cuando sus clientes son empresas, o porque tienen marcas importantes para los consumidores finales cuando en la jerga se conoce como es B2C su esquema de negocios. Y a todo esto se le agrega la complejidad de que si se trata de empresas familiares también tienen que tener pautas bastante estrictas sobre cómo se gestiona la integración entre empresa y familia, ¿no? Bueno, dicho todo esto, que nos permite, como todos los miércoles, ubicarnos en el mapa de qué tipo de empresas estamos segmentando aquí en el programa, que son en la Argentina unas 40.000 compañías aproximadamente, número más, número menos, pero que tienen una importancia grande respecto del empleo y del producto. En general, en M de Medianas tratamos de no concentrarnos en la coyuntura, sino de tener miradas más de mediano plazo. Pero me faltó decir que M de Medianas se hace en la Argentina, que como alguien decía, hay países capitalistas, países socialistas, Japón y Argentina. Con lo cual, con esto quiero decir que siempre la coyuntura de alguna manera tenemos que verla, porque si no... No podemos tener una capacidad para incorporar estas visiones más de mediano plazo, de largo plazo. Y para eso, nada menos que incorporar hoy a la visión de un macroeconomista muy respetado, muy escuchado, maestro de otros macroeconomistas, y me refiero a Fabián Amico. Fabián, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo te va, Carlos?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibir nuevamente a M de Medianas. Y digo nuevamente porque no es la primera vez que hablamos con Fabián, sino que ya hablamos a principios de septiembre, es decir, ya han pasado casi 3 meses. Y Fabián, como para arrancar así suavecito, en estos 3 meses se dio vuelta la taba, aparentemente. ¿Qué pasó para que haya semejante cambio de perspectiva, por lo menos en ciertos sectores, sobre lo que se viene por lo menos en el mundo financiero argentino?
Sí, mira, cuando hablamos esa vez, yo te decía, digamos, muchos decíamos que, digamos, empecemos al revés. Hace 2 o 3 meses atrás no había prácticamente nadie que tuviera algún grado de optimismo sobre la capacidad del gobierno para conseguir financiamiento externo y hacer frente, digamos, las necesidades de divisas que tenía el país, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Particularmente para el pago de los pagos de deudas que se venían, particularmente el de enero, y además ante la perspectiva todavía en potencial de una recuperación de la economía, bueno, una recuperación de las importaciones, lo cual iba a exigir también un volumen adicional de divisas, de dólares, para pagar las importaciones, y todo ese combo hacía que prácticamente ningún consultor tuviera optimismo sobre ese tema. De hecho, si vos revisás hoy los documentos de las principales consultoras de hace 2-3 meses atrás, el discurso común era este: el gobierno hizo todo bien, a los ojos del mercado, digamos, ¿no? Y a los ojos de las consultoras que trabajan para el mercado, en términos de ajustó el déficit fiscal, eliminó la expansión monetaria, bajó la inflación bastante, pero los dólares no aparecen. Y ese era el gran problema. Y de repente aparecieron, eso fue lo que cambió. Lo que nadie vio, nadie, por supuesto yo me incluyo, pero no lo vio nadie, ni el gobierno, previó la magnitud que tenía el blanqueo y el efecto que podía tener. Y fue eso lo que dio vuelta a la cuestión financiera cambiaria, básicamente, que después podemos ahondar, no necesariamente tiene una conexión en la misma dirección con la economía real. Pero efectivamente, como vos estabas sugiriendo, eso implicó que se le inyectaran al sistema más de 20.000 millones de dólares en el lapso de 2 meses, que además no son deuda. Esto es una cosa que nadie menciona.
Está claro.
No es que tomaste...
Como para... Sí, simplemente te interrumpo por lo siguiente, para ampliar un poquito la comprensión de la gente que no, entre ellos yo, que no está tan familiarizada con los términos económicos y financieros. Es decir, ¿qué diferencia hay entre este blanqueo y el blanqueo que se hizo durante la gestión de Alberto Fernández, la de Macri, también la de las gestiones de Cristina, de Néstor Kirchner? Es decir, ¿cuáles son las anteriores incluso? ¿Qué es lo que cambió para que este blanqueo fuera tan contundente, a pesar de que en términos absolutos lo que aparece como número es menor en cantidad de lo que planteó, digamos, se planteó, por ejemplo, en el gobierno de Macri?
Sí, pero hay un par de diferencias centrales. Primero, tanto el blanqueo de Macri como los otros tenían fines recaudatorios, fines fiscales.
Bien.
Acordate que con Macri vos declarabas una cuenta en el exterior para el fisco, pero esos dólares los vos los podías dejar afuera.
Es decir, era una información, una exteriorización, digamos, del...
Exacto, con fines fiscales.
Okay.
Con fines fiscales, en principio, y con suerte. Digamos, acá el blanqueo este fue pensado de una manera diferente, en el sentido de buscar, que era deliberadamente, y ahí el gobierno se anota un poroto de éxito, digamos, de buscar que los dólares que estaban fuera de los canales formales entraran al sistema institucional.
Bien.
Básicamente al sistema financiero privado. Y una vez que están en el sistema financiero privado, después podemos ver los mecanismos. Hay varios mecanismos por los cuales el Banco Central, directa o indirectamente, se puede hacer de esos dólares.
Claro, porque yo cuando te interrumpí antes para tener este panorama más general, vos estabas diciendo que esto es un blanqueo que no implicó nueva deuda.
Claro, me refería al hecho de que ingresaron al sistema, indirecta o directamente al Banco Central, a las reservas del Banco Central, una cantidad de dólares que no son endeudamiento público.
Bien.
Como hubiese sido, que hubiese sido algo, digamos, más complicado desde el punto de vista de largo plazo, porque aumentás una deuda en dólares del gobierno que hoy por hoy está juzgada con un criterio de baja sustentabilidad a largo plazo, digamos. Entonces, bueno, eso fue el factor principal. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que el blanqueo también tuvo como un estímulo muy fuerte, adicional y subyacente, el hecho de la estabilidad cambiaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si la moneda se hubiese estado devaluando, nadie se deshace de los dólares.
Claro.
Nadie pone los dólares en un plazo fijo porque te conviene quedarte con los dólares.
Claro.
En cambio, en este contexto, después de la devaluación de diciembre, el gobierno clavó básicamente el tipo de cambio oficial. Un 2% en la Argentina es como estar quieto, digamos, en términos de la teoría de la relatividad, sí, digamos, sí, claro. Porque ¿qué se mueve el 2%? Casi nada.
Sí, obvio.
Y después, el tema de la brecha, el tema del Blend, aplacó la brecha cambiaria bajó, eso indujo expectativas de apreciación y la gente empezó a deshacerse de los dólares. Y cuando vos diste estímulos en este formato de blanqueo, mucha gente introdujo los dólares en el sistema. Ya sea para después hacer operaciones con bonos, eso, por eso te decía, hay varios canales a través de los cuales, directa o indirectamente, dando un rodeo, esos dólares terminaron parte en el Banco Central y parte dentro del sistema, ¿no?
Yo te cuento lo que me contó un amigo, muy amigo, que tenemos suficiente confianza como para decirme lo que pasó, lo que hizo, digamos. Él tenía más o menos unos $100,000 en el colchón, para decirlo, digamos, caja de seguridad, etcétera, no importa dónde, y lo blanqueó, es decir, pero lo que tuvo que hacer, según me explicaba, es romper con una especie de atavismo que le venía de su papá, y no sé si incluso de su abuelo, de no tocar los crocantes. Es decir, ¿viste la definición? La definición que le da, que ya ahora se va a convertir en un meme, un video meme seguro para toda la eternidad, que le da el encargado Eliseo al personaje de Gabriel Goiti, cuando empiezan ahí como un espadeo de dónde tienen la plata, y el encargado le dice los crocantes, ¿no? Es decir, es decir, él me contaba que tuvo que romper con esa, con ese mandato de no tocarás el efectivo, porque digamos esto se va al diablo y vos los billetes los tenés, y pudo hacer ese movimiento que le costó muchísimo, incluso romper sus barreras, de hablar con el contador, que el contador le explicara primero la declaración jurada y después, no sé bien cómo fue la secuencia, después de llevar los dólares, si los podía llevar de a poco o todos, y entonces ir al banco y temer que en el banco los depositaran bien. Es decir, fue toda la, hasta que hizo todo este rodeo, según me explicaba, y finalmente terminó comprando, asesorado por una de estas plataformas, de comprando bonos. Entonces pasó del crocante en digamos, para poner un nombre, en marzo, a tener bonos en septiembre. Y esto me imagino que habrá cruzado la cabeza de muchos pequeños o medianos ahorristas que no tenían 100,000, sino que tenían, no sé, muchos más.
No, y eso, perdóname, eso es un dato central para mí, para los que venimos diciendo desde hace 15 años que no es un problema cultural la dolarización financiera. Es un problema de incentivos. Okay. La gente rompe el atavismo en 2 segundos y pierde plata. Si se pierde de ganar o pierde dinero, la gente, la costumbre la cambia enseguida. No es un problema de costumbres. Esto que vos contás de tu amigo es muy claro, muy claro. Porque el tipo estaba, ¿qué estaba viendo? Che, puedo ganar plata con esto. Estoy con los dólares dormidos, ¿qué hago con esto?
Es lo, entonces, que me decía, lo que me decía, en realidad, su razonamiento era todavía peor. No quiero perder, es decir...
Porque claro, es
lo que me decía, tenía que afrontar gastos el 2023 y sacaba 300, los vendía y con eso afrontaba. De repente empezó a darse cuenta que en junio, julio, bueno, ahí hubo una pequeña subida, digamos, pero se daba cuenta que ese recurso de buscar en el colchón o en la caja de seguridad y venderlos y con eso tapar una deuda o comprarse algo, que si yo ya no le estaba dando, digamos, estaba retrocediendo su capacidad de compra.
Pero es lo que te estoy diciendo, cuando la gente empieza a perder sistemáticamente dinero, empieza a romper la costumbre. Uh-huh. Esto es así. Nadie quiere perder guita. Digamos, este es el tema. Si el costo de oportunidad de dolarizarte o de mantenerte dolarizado empieza a subir y vos empezás a juzgar que eso es demasiado alto y te das cuenta que eso puede persistir, empezás a cambiar. Claro. No hay manera. El tema es que, claro, ¿qué pasó en Argentina? Estos cambios, por lo menos, porque uno podría después decir, che, bueno, pero esto, Fabián, esto es de corto plazo, mañana se puede dar vuelta. Sí, pero hoy el gobierno muestra que tiene oxígeno para mantenerlo y la decisión de mantenerlo. Uh-huh. Las dos cosas. Por lo menos en el corto plazo relevante. ¿Qué es en el corto plazo relevante? Yo le decía a un amigo, si te compraste un bono, en un bono en 48 horas te lo desarmaste. ¿Entendés? No es que tenés que estar mirando el largo plazo.
Claro. No es un plazo fijo, literalmente, que en 30 o 60 días tenés que esperar a que...
Claro.
O romperlo, claro, pero con una pérdida gigante, digamos.
Acá vos tenés instrumento, y tenía más, hoy un plazo fijo. El problema es que el plazo fijo no paga nada, siempre es un... Claro. Digamos, pero digamos, el punto es que vos tenés instrumentos para moverte rápidamente. Hay un problema también, siempre dicen los economistas, de educación financiera. Okay, pero la gente, justamente... Cuando vos le acercás los instrumentos, como el caso de este amigo tuyo, yo conozco muchos, la gente empieza a usarlos.
Claro.
¿Entendés? Y te da un margen. Entonces, que por eso digo, hubo dos elementos. Uno, la forma en que se armó el blanqueo, y otro, el momento que hizo que esa gente juzgara adecuado desarmar esos dólares.
Claro.
Hubo gente que compró obligaciones negociables de las empresas por más de 4.000 millones de dólares en un mes y medio.
Claro.
O sea, porque están pagando tasas más relevantes. Hay gente que, digamos, bueno, muchos mecanismos. Hubo compra, digamos, de bienes de consumo durable, digamos. Todos mecanismos que lo que hacen es esto que yo te decía, che, esos dólares ahí están muertos en este contexto.
Okay.
Me quema. Es como al revés de lo que pasaba antes, viste, que te queman los pesos, ahora te están quemando los dólares.
¿Pero fue una sola, fue una única bala de plata o esto viene
unido bueno, ese con, es el, con otras excelente cuestiones? Excelente pregunta.
Porque, a ver, estaba escuchándolo a Alfredo Zayat, que siempre ha sido muy crítico, digamos, y a veces algunas visiones que me parece de gente inteligente que quedan muy aferradas a su posición crítica.
Sí.
Él afirmaba ayer, digamos, no me acuerdo cuándo lo escuché, creo que ayer sí estuvo con Tenenbaum y O'Donnell en un programa de streaming que hay, y les decía que el superávit fiscal es trucho, digamos, porque la deuda, sí, con las provincias existe, le patearon la deuda a las energéticas, la obra pública, sí, está parada, es decir, no hay superávit fiscal. Entonces, una premisa fundamental que todos rescatan, para él no existe, digamos, y se va a develar. Ahora, mi pregunta es un poco más retorcida, si querés. Si todo el mundo cree que hay superávit fiscal y empieza a actuar como si hubiera superávit fiscal, de alguna manera el superávit fiscal empieza a existir, aunque sea ridículo lo que estoy diciendo. Es decir, las decisiones se empiezan a tomar, entonces eso, esas decisiones que se empiezan a tomar en función de que existe el superávit fiscal, hace que el superávit fiscal empiece a fluir. Es decir, no te digo que se materialice como hacía Saibaba con el oro, digamos, y era todo un, sino que hay una especie como de realimentación positiva en esto. Me pregunto.
Sí, a mí no me parece, yo no coincido con Zayat en lo siguiente. Primero, hay superávit fiscal.
Okay.
¿Viste? No me importa, a mí después analizamos las consecuencias de cómo se obtuvo el superávit.
Bien.
El superávit fiscal hay. Digamos, hay que dejarse de joder con eso. En el fondo, lo que está diciendo Zayat, él está haciendo una valoración importante del resultado fiscal. Por eso está diciendo, no lo consiguieron.
Claro,
ese
claro.
Es el punto. Pero en realidad lo consiguieron. Al costo, después medimos el costo, que el costo ha sido socialmente y productivamente bastante grande,
claro,
obviamente.
Claro.
Pero el superávit está. El segundo aspecto que yo matizaría en lo que vos decías es que el superávit fiscal tenga algo que ver con esta estabilización cambiaria. No tiene nada que ver para mí. De hecho, vos tenías superávit fiscal antes y estabas corriendo el riesgo de irte al demonio. O sea, hay países de la región, yo siempre hago esta comparación, que tienen déficit fiscal y tienen estabilidad cambiaria, inflacionaria y todo lo demás, ¿entendés? O sea, no hay relación empírica observable entre una cosa y la otra. Insisto, hace dos meses atrás vos tenías superávit fiscal y el gobierno no sabía de dónde iba a sacar los dólares. Y ahí viene el punto que vos decías, lo de la bala de plata. Macroeconómicamente, la inyección de 20.000 o más, 20.000 millones de dólares, suponete, para hacer un número redondo, sí, al sistema, es como si hubiese habido una entrada de capital.
Okay.
Es una entrada de capital en la cuenta de capital de la balanza de pago. La cuenta de la balanza de pagos que registra las inversiones. Es una entrada de capital.
La famosa gestión que se quería hacer con el Fondo Monetario era por menos plata incluso.
Claro. Por eso te digo, es como a vos te entraron capitales por más de 20.000 millones de dólares que no son deuda.
Claro.
O sea, ese es un dato relevante. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjate el lenguaje, que el lenguaje no es inocente. Cuando nosotros los economistas hablamos de ingresos de capital, hablamos de flujos de capital. Flujo de capital quiere decir que es una unidad, de una variable que funciona a través del tiempo. Y entonces la discusión con esto es si esto es un flujo o un stock, ¿entendés? Porque si es un stock, se te va a acabar. Digamos, la gente va a blanquear lo que considere necesario blanquear, los que no lo harán, y en un momento se termina.
Es decir, la gente retira esos dólares y los pone en otro lado.
No, la gente ya los metió en el sistema, el Banco Central agarró lo que tenía que agarrar y digamos se blanquearán 20.000, 30.000 y termina. Los flujos de capital en la región, para darte una idea, en los otros países de América Latina, era algo que por año entraba cierta cantidad. Todos los años entraba, era un flujo. Digamos, esto no puede ser un flujo en principio, porque es parte de un stock de ahorro que está dolarizado. El ahorro no es un flujo en este sentido. Entonces, ahí la discusión va a ser, bueno, que mucha gente ya se la está planteando, es qué va a pasar después, digamos. De todas formas, hay que decir que esto le dio, como vos bien decías al principio, bastante oxígeno al gobierno para empujar bastante hacia adelante la cuestión, ¿cierto? Porque, y ahí viste que en el futuro, qué sé yo, viste, pueden pasar muchas cosas que hoy no prevemos, ¿se entiende? Yo lo que digo es, esto le da, más allá de que eso sea un stock y que esto se puede terminar, le abre un puente al gobierno para que, y le da tiempo para que logre estabilizar con condiciones más, digámosle así, persistentes, más duraderas. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, completamente. Ahora, los otros flujos, digamos, más el blanqueo existió por una vez, digamos, no se va a hacer un nuevo blanqueo. Puede decir, digamos, nadie puede decir nunca.
Puede hacerse, pero digamos, el stock de ahorro de los argentinos que se puede blanquear, de los residentes particularmente, y viste, no es infinito, digamos.
Y los nuevos flujos, digamos, la nueva entrada de capital.
Sí.
Digamos, ¿por dónde
puede...? Y ahí tenés el cepo.
Ahí tenés el cepo, claro.
Claro. El cepo es un obstáculo para tanto para la inversión extranjera directa como para la inversión de cartera.
¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si, porque digamos, el gran temor del cepo, a ver si lo puedo reproducir con mis palabras un poco intuitivas, el gran temor del cepo no era tanto que, digamos, no entraran capitales, sino que se fueran los que había y que en definitiva todo lo que había circulando en deuda en pesos, digamos, se buscara dolarizar. Corregime si es así. Sí.
No, sí, lo que pasa, el cepo en Argentina, a ver, nosotros teníamos un sistema como tienen los otros países, digamos, en los años 90 prevalecieron los tipos de cambio fijo, ¿cierto? Tanto en Argentina, con la convertibilidad, como en Brasil, como en Asia, había tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo se reveló en una era donde hay bastante libertad de movimiento de los capitales como un mecanismo bastante tosco y propenso a las crisis, que fue lo que ocurrió a fines de los 90. Y ahí todo el mundo que empezó a hacer, encontró el chiste, en una época encima, esto es central, de tasas internacionales muy bajas, de instaurar sistemas de flotación cambiaria administrada, que son fuertemente intervenidos por el Banco Central, pero no con los controles de Argentina, ¿no? Sino con las tasas de interés, con ese tipo de cosas. Entonces, vos fijate que en América Latina hace 20 años que no hay crisis de balanza de pago. Argentina es una excepción. Digamos, los demás no tienen problema. El problema de balanza de pago hubo en los 90, hubo en los 80, hubo en los 70. En los 2000 no hay. Entonces, digamos, en esos casos, bueno, justamente, el gran tema fue la entrada de capitales, porque todos esos países tuvieron déficits grandes de cuenta corriente, o sea, déficit en el comercio exterior. Sí. Importaban mucho más de lo que exportaban, y más que lo financiaban con el ingreso de capital, ¿no? Argentina pone el cepo en un momento en el cual, digamos, la demanda financiera por divisas era, digamos, muy grande. Es decir, la gente, en lugar de entrar capitales a la Argentina, como entraban a Brasil o a Uruguay, salían, y los residentes ahorraban en dólares, con lo cual la demanda de dólares era incontrolable.
Estamos hablando de fin de 2011, digamos.
Exactamente. Que ahí justamente tiene este contenido que te estoy diciendo. Había mucha demanda financiera por divisa, para ahorro, en un contexto en el cual, además, digamos, las importaciones desde los años 2003-2004 venían creciendo el doble de rápido que las exportaciones.
Claro.
O sea, era un problema porque Argentina entra en déficit de cuenta corriente en 2011, bastante tardíamente en relación al resto de la región, y con un déficit pequeño, pero no lo podía financiar,
claro,
porque no tenía entrada de capitales. Y además en Argentina tenemos un problema, que lo financiero, el tema de la cuenta de capital, la entrada de capitales, nos parece una cosa detestable. Entonces, bueno, está jodido, digamos, porque
claro.
si cuando la economía crece tiene una tendencia al déficit externo y vos no tenés cómo financiarlo, no, pues viste, es un problema. Ahí se pone el cepo porque no podías controlar eso. Bien. No podías controlar. Y cuando vos tenés demanda financiera de divisas y la moneda se devalúa, se generan más expectativas de devaluación, claro, y se genera un efecto bola de nieve donde todo se va al demonio. La sí. única forma de parar eso es con controles de capital o devaluando mucho.
Bien. Dicho todo esto, que es una explicación excelente de cómo se...
Pero pará, perdón, permitime sí. agregar algo más. A ese problemita viene el gobierno de Macri en 2017 y 18 y le aumenta descomunalmente la deuda externa y te pone en una situación de cuasi default. En marzo del 18 el mercado internacional no le presta más a la Argentina.
Es decir, se le agrega a toda la situación que habías descrito antes una deuda que hay que empezar a pagar... No solamente deuda con el mercado, sino también con el Fondo Monetario.
Claro, y el mercado ve, che, no va a poder, estos tipos capaz que no pueden pagar. Y ahí viene el cepo de Macri, fines de 2019, porque tampoco puede controlar el dólar por este problema. Bien. Y ese cepo se mantiene hasta hoy. Y de hecho, lo mantiene Milei y Caputo. O sea, el resultado que estamos teniendo, que todo el mundo te dice, che, fue gracias al superávit fiscal. El superávit fiscal, en el contexto de un modelo macroeconómico ortodoxo, funciona con libertad de mercado. Su efecto se traslada a través de un sistema de libre competencia. Y acá tenés un cepo, qué casualidad, ¿no? ¿No será el cepo lo que está permitiendo también la estabilización?
Claro.
Digamos, con lo ¿por cual, qué no soltás el cepo a ver qué pasa?
Con lo cual, ¿y qué implicancias tiene? Digamos, ¿se puede seguir así con cepo, digamos? ¿Se puede seguir construyendo?
Yo creo que en la medida que sigan consiguiendo oxígeno como lo consiguieron ahora, se puede, claro que se puede. Eso sí. tiene consecuencias. No necesariamente esas consecuencias tienen que ser todo lo nefasta que pinta alguna literatura, como se está viendo. Ahora, no es, para mí no es el mejor arreglo. El gobierno, yo creo que tiene... lo están viendo varios analistas, empieza a tener chances ciertas de salir del cepo, claramente.
¿Pero de qué depende eso?
Bueno, depende de que el gobierno se banque romper el sendero de desinflación, porque alguna devaluación vas a tener. Pese a que la brecha hoy cayó a niveles mínimos, vos tenés cerrados ciertos flujos, por ejemplo, la remisión de utilidad de dividendos de las empresas extranjeras, digamos, varios elementos vos los tenés clausurados, que no tienen directamente que ver con la brecha. No es solo la brecha, ¿se entiende lo que quiero decir? Si vos mirás la brecha, hoy está abajo del 10%, entonces con un ajuste del tipo de cambio oficial del 10% saliste del cepo. No es tan así.
Porque hay dividendos retenidos que van a irse.
Hay muchas cosas, claro. Ahora, yo creo que obviamente las chances, digamos, el margen para salir del cepo creció mucho, o sea, tiene más posibilidades el gobierno de salir del cepo, y ahí después de la salida del cepo entran a jugar muy fuerte los incentivos, y entra a jugar muy fuerte qué política hace el gobierno, y el efecto que esa política tenga en tanto estímulo sobre los flujos de capital, tanto de los residentes como de los no residentes. Porque te la podés poner los sombreros como le pasó a Macri en el 18-19, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que no es solo salir del cepo, es cómo administrás después el mercado de flotación con un gobierno que cree que la inflación y el tipo de cambio son problemas de equilibrio, problemas monetarios, ¿viste? Es un lío.
¿Y cuáles deberían, siguiendo ese hilo, cuáles, una vez levantado el cepo, digamos, si alguien planifica el levantamiento del cepo, cuáles deberían ser esos incentivos para que esto sea virtuoso y no vicioso?
Y justamente, mantener durante un tiempo la estabilidad cambiaria, o sea, que el Banco Central mantenga este criterio de estabilidad cambiaria, incluso poniendo pared de reserva si es necesario, que hoy tiene más liquidez en dólares en el corto plazo, subiendo las tasas de interés. El gobierno está bajando las tasas de interés aprovechando el cepo, eso es un arma de doble filo, porque especula con impulsar el crédito para impulsar la reactivación. El crédito tiene un canal muy pequeño en la Argentina, la reactivación no aparece, y tenés el riesgo de, si levantás el cepo con tasa de interés baja, que la gente se dolarice de nuevo.
Claro.
Porque justamente la gente que mira, esto que vos decías, che, me pagan un bono tanto, el dólar está... Ahora, si mañana la tasa de interés y el bono pagan 2% por mes y el dólar empieza a crecer al 4%, empezamos de nuevo con la costumbre. Es la costumbre, volvemos a lo viejo, digamos. Entonces ahí hay un tema que no es solo salir del cepo, que yo creo que esa posibilidad se acercó, aunque, insisto, tenés que romper con la cosa de la desinflación. Tampoco va a ser un golpe inflacionario como diciembre, ni de ahí, ni cerca. Pero, digamos, va a tener algún costo, pero el tema es después cómo manejan esto, ¿no? Ahora, un gobierno que no cree mucho en administrar el mercado cambiario, ahora digámoslo.
Ahora que planteas esta cuestión de unificar el mercado cambiario, levantar el cepo a través de algún tipo de evaluación, el dólar barato, digamos, desde el punto de vista del impacto comercial o incluso de salida de divisas por el turismo que se va al extranjero, esta cuestión de tratar de levantarlo con una devaluación, digamos, controlada, con pared de divisas, con suba de tasas de interés para incentivar el ahorro en pesos, es decir, ¿podría matar dos pájaros de un tiro? Es decir, mejorar la competitividad y evitar esta...
No, igual... Yo te decía en la hipótesis de que el gobierno quisiera salir, el costo devaluatorio no sería tan grande. Ahora, yo no creo que una devaluación sea algo recomendable.
Bien.
Digamos, yo buscaría una posibilidad de una convergencia mucho más gradual, te lo diría rápido, porque aparte están dadas las condiciones. Una devaluación, por ejemplo, vamos a poner los dos problemas por separado, el tema comercial. En el tema comercial, el tipo de cambio real, o el dólar barato, como vos dijiste, está estudiado en economía, en la econometría del comercio exterior. El efecto precio en el comercio exterior tiene un efecto muy, pero muy pequeño, muy lento, particularmente pequeño en las exportaciones.
Es decir, o sea, alguien que no sabe si exportar o vender en el mercado interno, le pones un tipo de cambio más alto, es decir, no por eso va a decidirse exportar.
No, el tipo va a dejar de exportar cuando vos le agotes la rentabilidad.
Okay.
No si tiene menos rentabilidad, digamos. Acá, si vos ganás 20% exportando a Brasil y mañana ganás 18%, ¿dejás de exportar a Brasil? Y no dejás.
Claro.
Vas, en todo caso, insultarás al gobierno, buscarás, pero digamos no... La rentabilidad, lo que vos exportás no es una función positiva de la rentabilidad. O sea, la rentabilidad para que vos puedas producir tiene que ser positiva.
Okay.
Vos tenés que tener una rentabilidad positiva, más o menos normal en tu sector, para que vos decidas producir.
Bien.
Lo mismo para exportar. Vos tenés que tener una cierta rentabilidad positiva, más o menos normal, considerando el sector en el que trabajás, para poder exportar. Ahora, si tu rentabilidad se mueve todo el tiempo, vos no dejás de exportar por eso, vos considerás... Ahora, por supuesto, si vos apreciás todo el tiempo el tipo de cambio real, hay sectores que están con menor rentabilidad en la actividad transable, y esos sectores van a sufrir antes que otros, y eso es un poco lo que revelan los estudios. Que ellos, vos tenés, los sectores que generan empleo en Argentina son los que más sufren rápidamente, calzado y textiles.
Claro.
Digamos, bueno, qué sé yo. Ahora, yo digo, entonces vos para remediar el problema de los textiles devaluás para todos los sectores y para toda la Argentina y bajás los salarios en toda la Argentina, viste, es un lío eso.
Claro.
Es complicado, digamos.
Pero lo que también surge como instrumento del gobierno es que... está abriendo la importación para impedirle, sí, a los sectores... digamos, generadores de demanda de divisas, etcétera, etcétera, que aumenten sus precios. Es decir, hay todo un combo ahí que puede ser muy complicado desde el punto de vista productivo también, ¿no?
Totalmente, y además, pensar lo siguiente, en un país que tiene un problema estructural de escasez de divisas, vos estás abriendo las importaciones para controlar los precios, gastando dólares y bajando el empleo para controlar los precios. Ah, una genialidad, digamos.
Claro.
Porque la importación que entra y compite con la producción interna es como si vos compraras empleo en el exterior.
Claro.
Y lo sustituyeras el empleo interno por el empleo. O sea, que estás bajando el empleo y estás gastando dólares para supuestamente controlar los precios, que yo te digo, tengo mis serias dudas que eso tenga, sirva mucho para controlar precios, porque las empresas que no pueden competir van a cerrar. Y las empresas que puedan competir van a tratar de mantener su rentabilidad, si los costos internos suben, todo lo que puedan. Claro. Porque no tiene sentido, ¿qué va a hacer una empresa? ¿Va a producir con rentabilidad negativa? ¿Entendés? No, no tiene mucho sentido. O sea, eso ya se usó, digamos, y no tiene, digamos, ahí si no hay otras políticas estructurales que justamente que promuevan un cambio en la estructura productiva más de largo plazo, resolverlo de esa manera, digamos, no tiene ningún sentido.
Te la complico un poco más. Es decir, reviso mi pregunta sobre el dólar barato, digamos, y agrego la variable energía. Es decir, esta famosa cuestión de que teníamos un déficit energético, ahora vamos a tener un gran superávit y va a ser una segunda soja. ¿Eso no cambia el cálculo de cuál es el valor del dólar atrasado, entre comillas, o no? Es decir, tener un gran superávit comercial, ¿no cambia la ecuación de cuál es el dólar de equilibrio?
Sí, yo, permitime que te diga algo antes de contestar la pregunta. Hay un debate sobre si existe o no un tipo de cambio real de equilibrio en la economía. Hay mucha gente que ya a esta altura piensa que no funciona así la economía, digamos. Y lo que vos, en todo caso, lo que uno puede discutir son los límites que tiene el tipo de cambio real hacia arriba y hacia abajo. Cuando vos tenés un tipo de cambio real muy alto en Argentina, en Brasil, en Chile, la contracara de un tipo de cambio real muy alto son salarios muy bajos. Claro. Entonces ahí tenés un límite que está dado, si lo querés ver así, político-social. ¿Cuánto la gente se banca, digamos, el tipo de cambio real alto, digamos?
Sí, entonces, a ver, ahí, para decirlo en términos de bolsillo de un trabajador medio-bajo, sí. ¿Cuánto tiempo se banca estar con laburo pero no poder comprarse ni el manubrio de una moto, digamos?
Exacto. Y con el agravante que quizá el tipo de cambio real alto, como las devaluaciones suelen ser contractivas, podés perder el laburo también, por lo menos en el corto plazo. Porque cuando vos subís mucho el dólar, diciembre, devaluación de diciembre, genera inflación, caída del salario, caída del consumo, caída de la inversión, caída del PBI, caída del empleo. Digamos, claro. Una secuencia conocida. Entonces, tenés un límite para abajo del salario y tenés un límite para abajo del tipo de cambio real, que es la rentabilidad, lo que decíamos recién. En el límite, un tipo de cambio real muy bajo va a hacer que mucha gente deje de exportar. En el límite. Ese límite generalmente no llegamos nunca en la Argentina, porque antes los empresarios se organizan, ¿no?, para, digamos, conseguir revertir la política,
claro,
¿no?
Claro.
Pero, digamos, esos son los límites. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? La pregunta tuya. Si mañana entran más dólares por energía, por lo que sea, lo que te permite es los grados de sostenibilidad en términos de externos de divisas, te permite sostener más la apreciación.
Sí.
Básicamente, eso es así. O sea, si yo tengo más dólares, bueno, puedo bancar un tipo de cambio real más bajo,
claro,
más apreciado. Sí, lo puedo hacer, claro. Ahora, insisto, no está muy claro, hay dos problemas con el tema de la energía. Primer problema, de tiempos. Yo estoy leyendo a los especialistas que no se terminan de poner de acuerdo, pero parece una coincidencia en que eso va a generar muchos dólares, pero no se sabe bien cuándo, porque requiere un volumen de inversiones públicas y privadas que todavía están en discusión, digamos. O sea, es un tema eso. O sea que ahí tenés un tema de velocidad. ¿En qué sentido? Lo que vos dijiste, podés tener gasto en divisas muy grande en el corto plazo y eso te va a generar divisas en el largo plazo. Y ahí tenés un problema de descalce del tiempo, digamos.
Bien.
Y el otro tema es que, como ya pasó con otras experiencias, vos podés tener esos dólares y tener un arreglo de política económica que haga que esos dólares se fuguen. Digamos.
¿Estás pensando en el gobierno de Macri también?
En el gobierno de Macri, y escúchame, en el propio ciclo kirchnerista, a partir de 2011, en el ciclo kirchnerista hubo una cosa extraña que se da pocas veces, que fue acumulación de reservas hasta 2011, con mucho crecimiento económico. En general, cuando vos haces crecer mucho la economía gasta muchos dólares, digamos. Y ahí pasó una cosa rara que era, gastaba muchos dólares, pagábamos deuda externa, porque el gobierno kirchnerista no refinanciaba, pagaba, y encima acumulábamos reservas. Ahora, cuando dejó de acumular reservas, parte de la demanda financiera de divisas se llevaba gran parte de los dólares de los términos de intercambio favorables. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Vos, por un lado, tenías una situación externa favorable por la demanda china, exportabas soja, los precios eran altos, ¿qué sé yo? Y por otro lado, la gente te compraba esos dólares. Pues entonces, lo que vos decís de Macri, le dieron 50 mil millones de dólares del fondo, 45 mil, y desaparecieron. O sea, ojo con eso, porque vos podés tener esos dólares y depende mucho de la política económica interna que esos dólares terminen en el Banco Central, como ocurre en los otros países latinoamericanos, o que terminen afuera, en una cuenta en Estados Unidos.
Estamos conversando con Fabián Amico, macroeconomista y especialista, por supuesto, en todo lo que es la situación argentina. Y justo me dejás ahí picando el nombre, digamos, de los dólares que le dieron a Macri, que es el Fondo Monetario. Es decir, ¿cómo podría jugar el Fondo Monetario con Trump en la presidencia de Estados Unidos? ¿Le abriría la canilla a Milei Caputo o le pondría, en función de lo que pasó en 2018 y 2019, le pondría reparos? ¿Cómo suponés que, digamos, segundas partes pueden ser buenas o no?
Mira, eso no, pero francamente nadie lo sabe, digamos, en términos de la política norteamericana, qué van a hacer, digamos. La intención del fondo es que no, justamente porque Argentina es en la cartera de acreedores del fondo es el acreedor principal, sí. El deudor principal, perdón.
Sí, sí, sí.
Entonces, el fondo quiere en los próximos años empezar a cobrarle algo a la Argentina, no a darle más guita, digamos. Ahora, puede pasar lo que pasó en 2018 con Macri y que Trump le diga al fondo, sí, prestale a los muchachos, que yo la veo difícil, pero puede ser. Ahí el problema, ¿cuál es? Que el problema es que cuando el fondo te da la plata, te dice cómo la tenés que usar. Y el fondo, evidentemente, no tiene muy claro el funcionamiento de un país periférico que encima es Argentina.
Con su historia financiera.
Como vos dijiste, Japón, Argentina y el resto, digamos, sí. ¿No? No tiene muy claro cómo funciona. Cuando el gobierno de Macri, con el préstamo del fondo, la plata se terminó fugando en buena medida por un arreglo de política que imponía el fondo. El fondo te imponía cómo intervenir en el mercado cambiario, te eso ponía cambiarias...
Me acuerdo que lo mencionaste en septiembre, que dijiste que la pelea con Caputo es que Caputo quería poner un muro...
Sí.
Y desde ahí enfrentar al mercado, y que el fondo no quería hacer eso y se tuvo que ir Caputo. Eso es lo que suponés que...
Sí, además, perdóname, es como si yo te digo mañana, el dólar está en 1000, entonces yo te voy a decir, vos podés intervenir, pero te voy a poner una banda de intervención. Podés intervenir arriba si el dólar se va a 5000. Hermano, ¿cómo?
Claro.
Hoy está en 1000, o sea, te pongo una banda de 5000 y una banda de 20 abajo. O sea, no intervenís nunca.
Claro.
O sea, ese tipo de arreglo, el fondo tiene la idea de un mercado unificado y libre, digamos, particularmente. ¿Por qué? Porque quiere que ajuste, no quiere que vos te gastes los dólares que son de ellos. Claro. Tiene razón en un punto.
Sí, sí,
como,
sí.
¿Cómo te voy a dar dólares a vos?
Tiene razón desde lo patrimonial, pero no del funcionamiento, de cómo funcionan las cosas.
No del funcionamiento. Claro. Pero yo creo que muchos de ellos saben cómo funciona, ¿eh? De hecho, a ver, está la experiencia de 2002 en Argentina, cuando le dijeron a Dualde que dejara que hubiera una hiperinflación y una devaluación así...
Controlada, digamos.
Pues, claro, la, no.
El famoso oxímoron.
Justamente, descontrolada. Los tipos creen que en el descontrol la cosa se limpia, entre comillas, ¿viste? Ajusta todo y se limpia. Y te vas al demonio. Claro. Digamos, no limpia nada.
Claro.
O sea, pulveriza los salarios, digamos. Pero, entonces, ahí hay un problema que es... Bueno, suponete que el fondo te presta. Vamos a suponer la hipótesis optimista. ¿Te van a dejar hacer lo que vos quieras?
Claro.
Porque Milei es un amigo y toda esa historia.
Por eso, volviendo al comienzo, lo del blanqueo fue excepcional, digamos.
Exactamente. Fue un golazo. No es un préstamo, no es una carga de deuda pública externa, no tiene condiciones.
Claro.
Joya. El único problema es que puede ser un stock. Se puede terminar, digamos. digamos, porque vos no tenés, los que no blanquearon ahora, ¿por qué blanquearían después? Bueno, puede ser que blanqueen, lo piensan mejor, pero te quiero decir, evidentemente es un stock, digamos, es un stock. Entonces, pero digamos, todo lo demás es un gol. Ahora, permitime agregar una cosa. Toda esta cosa financiera que se logró y la euforia financiera que está generando no está teniendo una traducción en la economía real. Claro. Eso también es verdad, más allá de lo que diga el gobierno. No la tiene en el nivel de empleo, no la tiene en el nivel de actividad y no la tiene en los salarios. Pese a que la inflación sigue bajando y va a seguir bajando. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema. El problema real es ese, digamos. Claro. ¿No? Porque imagínate, vos estabilizás la cosa financiera y la economía mejora, bueno, ya está. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vamos a esperar? Claro. Pero el problema es que no. La actividad te muestran que la economía está estancada en un nivel muy bajo, los salarios tienen una tendencia a cero, a crecer cero en términos reales, en nivel muy bajo también, y el empleo, en el último dato del Ministerio de Trabajo, sigue cayendo.
Y el incentivo del RIGI es para el mediano plazo, no puede pegar en el corto, digamos.
Y por otro lado, lo del RIGI hay mucha gente incluso que lo defiende, que te dice que eso no, digamos, son beneficios para empresas que de toda manera hubieran invertido.
No, porque yo estoy pensando en esto que decías vos, de cómo generar un segundo flujo, digamos. El RIGI claramente no va a tener ni la velocidad ni el volumen de un segundo flujo semejante al blanqueo.
No, y además, insisto, las empresas que están trabajando hoy en Vaca Muerta, que ya pusieron plata, para ampliar las inversiones, te están diciendo que el problema es el cepo. Entonces, ¿qué te están diciendo? ¿Qué le están diciendo al gobierno? Che, mantener el cepo, está bien, pero hacé un arreglo conmigo. Claro. Ahora, vos tenés que empezar a hacer arreglos particulares. ¿Entendés? El gobierno. Es un lío. Digamos, vos tenés una ley, vos le decís a los tipos, hay un cepo, vos no podés comprar dólares. Bueno, bárbaro. Pero estos sí pueden comprar. Y ahí entras en un terreno muy complicado. Pero las empresas están buscando eso, están diciéndole al gobierno, che, decime cuántos dólares voy a tener para importar los equipos, cuántos dólares voy a poder, algo tengo que transferir al exterior, cuánto voy a poder transferir, decime eso. Claro. No pueden, porque es un lío, ¿entendés? Sí, entonces, sí, eso está traba mucho las cosas también, es verdad.
Como para darle empezar el cierre de la interesantísima entrevista que estamos teniendo, es decir, ¿qué consejo, pensando ya en otras empresas, en las medianas, digamos, otro volumen, por supuesto, qué consejo le darías al empresario para que haga con su empresa, digamos, en este trayecto y para que haga con sus propios ahorros? Mirá nada menos lo que te estoy diciendo, digamos, como cierre, digamos, pero qué desafío. Pero qué, o por lo menos, ¿qué es lo que no debería hacer en estos dos planos?
No, yo le diría a una pyme que no tome mucha deuda y que no tome ninguna deuda en dólares. Bien. Por las dudas, digamos, porque hoy, digamos, eso se ve muy incentivado. De hecho, las grandes empresas están colocando obligaciones negociables, digamos, bueno. No sé, mantener una estructura que lo están haciendo. Yo creo que las empresas ya lo hacen porque saben más que nosotros de eso, porque tienen experiencia, que es mantener una estructura conservadora en momentos de incertidumbre, ¿no? Cuando vos ves que la economía no se dispara en términos de actividad, bueno, las empresas, ¿qué hacen? Y tienen prudencia. Tratan de mantener el flujo de negocios, ¿viste? De arreglarse como pueden con los costos, que algunas empresas, incluso pequeñas, tienen una rueda grande con ganancias pequeñas, entonces tienen que, ¿viste?, hacer un equilibrio muy difícil. Digamos, yo creo que viste, eso es lo que están haciendo. De hecho, yo no tengo mucho más para decir. Distinto cuando la economía está en un proceso de crecimiento sostenido, claro, que ahí hay muchos apostadores, y está bien, viste, hay gente que se tira la pileta, invierte, digamos, bueno, pero hoy estamos en una situación que yo creo que las empresas están haciendo eso, es, viste, esperar a ver que aclare el panorama, ¿no? No hay mucho más para hacer, ¿viste?
Perfecto.
Sobrevivir, básicamente, ¿no? No sé que no es nada lo que digo, pero bueno, una descripción que otra cosa, ¿no?
No, por supuesto, no, porque además los niveles de certeza, digamos, son bajos y entonces tampoco uno puede consejos muy terminantes, como los famosos gurúes que pululan en los medios, que son en realidad gestores de sus propios intereses en muchos casos. Fabián Amico, la verdad que además voy a completar tu presentación como profesor de economía también en la UMET y en la Universidad de Moreno, ¿correcto? Sí, es así.
Sí, sí.
Perfecto. Bien, la verdad muy instructivo, muy útil, me parece, para toda la audiencia esta larga charla que hemos tenido. Por supuesto, después van a poder escuchar la conversación en la página web de Amadeus, en el programa de Medianas. Así que mil gracias por la comunicación y más adelante esperamos otra vez entrar en contacto.
Dale, muchas gracias a vos por la entrevista.
Un abrazo, Fabián, gracias. Bien, estuvimos conversando con Fabián Amico, macroeconomista, y creo que con muchas conclusiones útiles para quienes siguen la economía y tienen que tomar decisiones en sus empresas o en sus propias carteras de inversiones. Y con el agradecimiento de siempre a nuestro operador Ricardo Piñero, que hace prodigios con con la salida al aire y con la gestión de todos los elementos que hacen a la buena calidad de la recepción y de la comunicación también con nuestros entrevistados. Solamente me queda por anunciarles el tema que va a cerrar nuestro programa, que como siempre tiene que ver con la conversación que hemos tenido con el entrevistado. Estamos hablando del tema Crisis por Bob Myler y The Wailers, y el próximo miércoles nos volveremos a encontrar en M de Medianas. Muchas gracias.
Do it.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Diaskovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.